estudio del derecho financiero y tributario permite conocer los principios constitucionales del ordenamiento financiero, el tributo, el contenido de la obligación tributaria, los procedimientos tributarios, la deuda pública, el presupuesto, etc. Nuestro primer invitado, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, don José Manuel Tejerizo López, hace una breve introducción a la materia y comenta cómo está organizado el curso. Les dejamos con el profesor Tejerizo, a quien damos la bienvenida a la Revista de Derecho. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Les agradezco que estén con nosotros en esta primera charla de correspondiente a Derecho Financiero y Tributario. La verdad es que posiblemente hay poca gente porque las horas en que nos ponen es difícil competir con el carrusel deportivo y con los partidos de fútbol que existen hoy día a estas mismas horas. Pero bueno, les agradezco en todo caso que estén y que en vez de estar atendiendo a qué es lo que ha dicho el Madrid o el Barcelona, pues atiendan a esto del derecho financiero y tributario, que desde luego es infinitamente más divertido. Tengo que decir ante todo que lamentamos, yo primero, y me imagino que ustedes también, la falta del profesor Alfonso Mantero, que era la persona, el profesor asociado a la disciplina, que intervenía normalmente en estas charlas conmigo y que conseguía que fueran más ágiles y también mucho más ilustrativas, porque la verdad es que era una persona que conocía perfectamente el mundo, sobre todo el mundo tributario. Le vamos a echar en falta, veremos la manera de remediar su ausencia utilizando algún otro mecanismo para que estas charlas no se conviertan en un monólogo que les aburra a ustedes y a mí. En esta primera charla, pues quiero contarles algunas cosas referidas a la organización de la asignatura, aunque la mayor parte de ellas ya están incorporadas, ya se indican en la guía del curso y en el programa de la asignatura. De todas maneras, conviene hacer alguna alusión a algunas de las preguntas que con más asiduidad hacen ustedes, sus compañeros, cuando nos llaman por teléfono o cuando nos envían cartas. La primera de las cuestiones a la que voy a hacer referencia va a ser la bibliografía, porque esto es algo que sí que tenemos noticias, preguntas recurrentes. En la guía del curso y en el programa verán ustedes que hay dos tipos de bibliografía. Uno que se llama bibliografía básica y otro que se llama bibliografía complementaria. Si tuviera la curiosidad de acudir a una biblioteca o a una librería y comparar los manuales que están en la bibliografía básica y los manuales que están en la bibliografía complementaria, se darían cuenta que prácticamente estudian las mismas cosas y que se refieren a los mismos institutos y que tienen incluso un número de páginas parecidos, unos más y otros menos. Unos dedican más atención a unos aspectos, otros a menos aspectos. Les quiero decir que la asignatura se puede preparar por cualquiera de los manuales, cualquiera de los manuales que aparecen en la guía del curso. ¿Qué diferencia hay entre la bibliografía básica y la complementaria? Bueno, pues la diferencia consiste en que cuando nosotros ponemos las preguntas, sobre todo las preguntas de la primera parte del test, pues las hacemos acomodándolas a los manuales que aparecen en la bibliografía básica. No podemos hacer otra cosa, no podríamos tener en cuenta 25 manuales a la hora de poner una, de solicitar, de poner una pregunta. Esto significa que cuando nosotros ponemos la pregunta, comprobamos que la pregunta y la contestación está en el manual, en los manuales que aparecen en la bibliografía básica. Lo más probable es que en un 95% aparezcan también en otros manuales, pero ya no miramos a ver si aparecen o no aparecen, si es un aspecto que han pasado de largo sobre él porque no lo consideran importante, o si es un aspecto al cual han dedicado mucha más atención que los manuales en los cuales aparecen citados en la bibliografía básica. Eso es lo que significa. Lo mismo dígase respecto de las ediciones. Tanto en la guía del curso como en el programa procuramos, tengan ustedes en cuenta que se confeccionan con mucha anticipación al comienzo del curso, procuramos que aparezcan citados ahí las últimas ediciones de los libros. Creemos que una bibliografía actualizada es algo que debe exigirse, es el mínimo rigor que debe exigirse en la presentación de una asignatura. No podíamos estar ofreciendo esos tres manuales de hace algunos años. ¿Qué ocurre? Pues todos estos manuales que aparecen citados en el libro, en la guía del curso o en el programa, son libros que se van actualizando todos los años. Las actualizaciones unas veces son más profundas que otras, abarcan cuestiones completamente diversas. En unas ocasiones hacen alusión a las modificaciones, por razón de las modificaciones normativas que han existido a lo largo del año. Eso provoca que los libros sean diferentes unos años de otros, unos años más y otros años menos. Y hay que aplicar la misma regla que acabo de mencionarles. Nosotros, cuando ponemos las notas, las preguntas, comprobamos que se encuentran contestadas en la última edición del manual. Lo cual no significa que no estén también en la penúltima edición o en la antepenúltima edición, pero que tampoco vamos a mirar si están en esas otras ediciones. ¿Qué significa? Pues significa que si ustedes tienen manuales de ediciones pretéritas, pues tienen que utilizar una regla relativamente sencilla por una parte, pero difícil de aplicar por otra. Es decir, cuanto más antigua sea la edición, menos posibilidades existen de que las preguntas estén allí contestadas. Cuanto más cercana en el tiempo sea la edición, mayores posibilidades tienen de que la pregunta esté contestada en el manual. Tienen que ser ustedes mismos los que, mirándose los manuales antiguo y moderno, pues sean capaces de tomar la decisión de adquirir uno nuevo o de mantenerse con el antiguo mediante algún tipo de actualizaciones. También con referente al contenido del curso, hay otra pregunta que normalmente realizan los alumnos. ¿Qué pasa con la legislación que se va aprobando a lo largo del curso? El derecho financiero y tributario es un derecho vivo, demasiado vivo, diríamos los que nos dedicamos a estos menesteres. En ocasiones las criaturas que aparecen en la asignatura tienen una vida que, desde luego, si utilizara el baremo del Código Civil, no llegarían a ser nunca personas, no llegarían a ser personas, porque no vivirían el tiempo mínimo necesario, pero es así. Nos encontramos con esta situación, sobre todo por lo que se refiere a los tributos en particular, pues es algo que está continuamente cambiando. Todos los años, las leyes de presupuestos, la denominada ley de acompañamiento, introducen modificaciones en el sistema tributario más o menos profundas, eso sin contar con que en muchas ocasiones, y en los últimos tiempos hemos tenido ejemplos de ellos, existen regulaciones ex novo de los distintos tributos. Así ha ocurrido en el último año, hace dos años ya, o casi dos años, con el impuesto sobre la renta o con el impuesto sobre la renta de no residentes. ¿Qué pasa con estas novedades legislativas? Pues también hay que utilizar una regla general que luego es necesario modularla. Unas reglas generales que luego son necesarias modularlas. Las reglas generales son las siguientes. Cuanto más importantes sean las modificaciones y cuanto más lejanas estén de la época del examen, con mayor rigor se exigirán. Cuanto menos importantes sean las modificaciones y cuanto más cercanas sean de la fecha del examen, con menos rigor se exigirán. No se puede dar más reglas generales. Los casos concretos tienen que tratarse de manera específica y propia y precisa para ese caso en concreto. Les voy a poner que la solución que hemos adoptado o las soluciones que hemos adoptado en el pasado cuando se han aprobado normas de importancia. Concretamente el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre el valor añadido. El impuesto sobre sociedades se aprobó un año y entró en vigor el 1 de enero del año en cuestión, es decir, justo en medio del curso, pero indudablemente antes de que se empezara a estudiar esta parte de la asignatura. La decisión que adoptamos es que la de exigir en ese año la parte general, el régimen general, del impuesto sobre sociedades y no exigir ese año los regímenes especiales. Esa fue la solución que adoptamos en ese caso concreto. Era una ley, impuestos sobre sociedades, que tenía dos partes claramente diferenciadas, un régimen general y unos regímenes especiales. Solo pedimos en aquel año en cuestión la primera parte y no la segunda, que se refería a los regímenes especiales. ¿Qué hemos hecho con el impuesto sobre sociedades con el impuesto sobre la renta a las personas físicas en el último curso pasado? Bueno, pues en ese caso adoptamos otra solución. Por una parte, pensábamos que había alumnos que dijeran: nosotros ya habíamos comprado los manuales acomodados a la legislación sobre la renta del año 1991 y nos cuesta, y hemos empezado a estudiarlo, y nos cuesta un trabajo muy grande tener que volver a pensar en otro nuevo impuesto y en comprar algún texto que se refiera a este nuevo texto. Otros, por el contrario, podrían pensar, no, bueno, estoy estudiando la carrera, estoy estudiando el derecho tributario, yo tengo que estudiar lo que va a estar vigente, presumiblemente vigente, cuando yo termine mis estudios y me tenga que dedicar a la vida profesional, a la vida funcionarial, en definitiva, aplicar el derecho tributario como cualquier otro derecho. Por lo tanto, mi interés es estudiar la nueva normativa. Nosotros dejamos libertad de opción a los alumnos. Cuando hemos hecho las preguntas del impuesto sobre la renta, hemos aceptado como válido tanto las contestaciones acomodadas a la legislación del año 1991 como las contestaciones acomodadas a la legislación de finales de 1998, que entró en vigor el 1 de enero del 99. Como verán, entonces, cuando se producen novedades importantes, tomamos una decisión que tenga en cuenta, pondere los intereses de los alumnos y también el interés de ofrecerles a ustedes el conocimiento de las novedades normativas en esta materia. Así procederemos, con criterios relativamente parecidos, procederemos en el futuro, cuando sí se producen modificaciones normativas en este curso que comenzamos en estos momentos. Avancemos un poco más. Si se han leído la guía del curso y si echan un vistazo al programa, verán que existen varias partes claramente diferenciadas. Existe una parte inicial de introducción de institutos que se aplican a todo el contenido del derecho financiero, y luego existen reglas, normas, y eso tiene su traducción en temas del programa, que hacen referencia a las dos grandes categorías en que se divide el derecho financiero y tributario. Por una parte, el derecho tributario propiamente dicho, y por otra parte, el derecho presupuestario. Hay, en este momento no recuerdo si una o dos lecciones, referidas al otro gran ingreso de las haciendas públicas, como es el crédito público, pero que por su importancia no económica, no desde el punto de vista cuantitativo, porque hoy día la deuda pública es uno de los ingresos más importantes que tiene el sector público, sino por su menor importancia teórica, pues se le dedica menor atención. Entonces, fundamentalmente, repito, tres partes, una de instituciones generales, otra de derecho tributario y otra de derecho presupuestario. De la primera y de la última no hay mucho que decir en estos momentos. Sí, de la segunda, el derecho tributario es lo suficientemente amplio, lo suficientemente complejo, lo suficientemente importante, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista conceptual, como para que a su vez sea necesario establecer una distinción. Por una parte, aquellas reglas, aquellos institutos que se aplican a todos los tributos, y por otra parte, las reglas, las normas específicas dictadas para cada tributo, ya sea estatal, ya sea municipal o ya sea de las comunidades autónomas. Bueno, esta distinción tiene su reflejo en el programa y en la exigencia del curso. Por razones fundamentalmente de la amplitud o de la extensión de cada una de estas partes, observarán ustedes que en la primera parte del curso, lo que se va a exigir en el mes de febrero, va a ser, de estas partes que he comentado, la introducción, las normas o las reglas que se aplican a todo el derecho financiero y tributario, la parte general del derecho tributario, es decir, las reglas que se aplican a todos los tributos, cualquiera que sean estos, y por último, el derecho presupuestario, para dejar para el final de curso la parte, digamos, que tiene mayor trascendencia práctica, mayor incidencia en la vida de los ciudadanos, como es las reglas y las normas que se aplican a cada uno de los tributos en particular. Esta doble distinción, la exigencia en la primera parte de la disciplina, la exigencia en la segunda parte de la disciplina, tiene también su traducción a la hora de fijar el procedimiento, el método de los exámenes. El primero tiene un marcado contenido teórico, el segundo tiene unas mayores características prácticas, y de ahí deriva también la forma de exigirlo. Mientras que la primera parte exigimos una prueba teórica en la que no se puede utilizar, como decía un viejo profesor que yo tuve, más que la inteligencia y la memoria, y ningún otro procedimiento o método o instrumento, Pues en la segunda parte, sin embargo, exigimos ya unos conocimientos prácticos y, por lo tanto, puesto que lo exigimos, también damos o permitimos los instrumentos para poder contestar las preguntas. En concreto, permitimos la utilización de colecciones legislativas que les ayuden a ustedes a resolver los problemas. Entonces, una primera parte, un primer examen teórico, que a su vez tiene una fórmula de test eliminatoria y unas preguntas amplias, y una segunda parte de cuestiones prácticas en las que les permitimos a ustedes la utilización de legislación. La verdad es que, para empezar, yo quería haberles contado alguna cosa más, pero las exigencias de la programación, que nos impiden que les aburramos a ustedes durante más allá de 15 minutos, por otra parte, considero bastante razonable, pues hace que ya por hoy tengamos bastante. Yo me despido de ustedes hasta la próxima vez, en la que les prometo ser un poco más entretenido. Muchas gracias y buenas noches.